Por favor, abran sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, como se titula en nuestras Biblias. Vamos a iniciar el estudio con una introducción, un bosquejo también de este libro al inicio de su estudio. Dediquemos al Señor este estudio y dámosle a Dios que nos ilumine. El libro de los Romanos, por excelencia, es una carta teológica muy significativa, algo que jamás se podrá escribir igual. Tomamos esa decisión y pidamos a Dios que nos dé Padre eterno en esta mañana. Al dar inicio al estudio del libro escrito por el apóstol Pablo a los Romanos, queremos pedirte que nos des entendimiento, que nos des suficiente habilidad para entender las cosas que tú inspiraste al corazón y a la mente de un hombre que dedicó su vida, porque entendió que tú dedicaste también la vida de tu Hijo para su salvación, y así como a Él, también a nosotros. Así es que deseamos imitarlo, así como Él mismo nos invita en su palabra a imitarlo. Queremos imitarlo en dedicación, en ese sincero amor por predicar tu palabra, Señor. Que en todo momento tomemos la iniciativa de llevar tu palabra al mundo. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, se ha reconocido que la epístola a los Romanos es una carta teológica, la más significativa que jamás se haya escrito. Hemos escuchado muchas veces el nombre de San Agustín de Hipona. ¿Lo han escuchado ustedes? San Agustín de Hipona. Él se convirtió tras unos años de juventud muy frívola, de una juventud muy borrascosa, pero lo hizo después de leer el capítulo 13 del libro de los Romanos, versículo 13 y 14, a donde dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pues como dice el comentario que he hecho respecto a San Agustín de Hipona, que dice que él se convirtió después de una juventud muy frívola, después de una juventud pecaminosa, y cuando leyó estos versículos, dice que el Espíritu de Dios le hizo ver que esa era la vida que él estaba llevando. Fue redarguido, y aquí vemos nosotros un ejemplo de arrepentimiento. En vez de sentirse herido y ofendido, dice que se entregó a Cristo y se convirtió. Luego llegó a ser el obispo de Hipona. Y también escribió dos libros, o entre los escritos de él, los más conocidos: La ciudad de Dios y las confesiones de San Agustín de Hipona. Martín Lutero, hemos escuchado muchas veces ese nombre, ¿verdad? Martín Lutero fue el padre de la reforma protestante. Él estaba leyendo en el libro de los Romanos cuando concluyó que la fe es la única manera por la cual el hombre puede ser salvo. Solamente por fe el hombre puede ser justificado delante de Dios. La escritura que inspiró a Martín Lutero a ese avivamiento espiritual que lo llevó a ser el padre de la reforma fue la escritura que está en Romanos 1:17, que lo estudiaremos la próxima semana, a donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. John Wesley, quizás también han escuchado ustedes ya ese nombre, el fundador de la Iglesia Metodista, se convirtió en mayo 24 de 1738 después de leer el prefacio del libro a los Romanos escrito por Martín Lutero, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos fue escrita entre los años 56 al 58 y lleva el nombre de la iglesia a la cual fue dirigida, a los Romanos. El apóstol Pablo escribió esta carta cuando se hallaba en la ciudad de Corintio, en Grecia, para presentarse a sí mismo y también para hacer un resumen del mensaje del Evangelio. Es decir, que la carta de los Romanos es para nosotros un síntesis de lo que Dios en su palabra, a través de toda la Biblia, quiere concluir para que nosotros sepamos acerca de su Hijo Jesús. La carta fue escrita a los cristianos en Roma. Habían judíos, también gentiles. Pero en aquel tiempo, Roma tendría aproximadamente 1 millón de habitantes. Y era el centro de uno de los más grandes imperios que el mundo haya conocido. Un imperio que llegó a la cúspide, un imperio que ha llegado a revolucionar la historia del mundo. Hasta el día de hoy se hace comentarios de la grandeza del Imperio Romano. La epístola a los Romanos es la más larga de las 13 epístolas que escribió el apóstol. Es una exposición teológica sobre la salvación y la doctrina de justificación por fe. Vemos cómo el apóstol Pablo, en forma sistemática, reflexiona sobre su gratitud por la salvación que Dios le dio por gracia. Y esto en contraste entre la ley y la gracia. Y su determinación para hacer conocer a Cristo en todo el mundo. En este libro vemos detalles de cómo Dios trata con Israel y de su propósito para los judíos. La justicia que no es por obra se ilustra más con el ejemplo de la vida de Abraham, que la reflexiona en el capítulo 4. Recomiendo, si fuese posible hoy mismo, ustedes lean el capítulo 4 después de la reunión, para que vean ustedes en la forma cómo la justicia que no es por obra es ilustrada a través del ejemplo de la vida de Abraham en el capítulo 4 al libro de los Romanos. Finalmente, hay aplicaciones prácticas relativas a los deberes y ética cristiana, es decir, ejemplos de cómo nosotros podemos aplicar el conocimiento de Cristo, la salvación que nos ha dado Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús, cómo ese recibimiento de esa gracia puede ser expresa sin palabras y únicamente a través de la ética cristiana, a través de nuestra manera de ser. En el libro vamos a ver palabras que resaltan, entre ellas la palabra pecado, la palabra salvación y la palabra fe. Vamos a escuchar muchas veces esas tres palabras. Pablo claramente explica que la comunión con Dios se rompe en relación del pecado. Es decir, que el pecado es como una espada que separa las líneas de amistad entre Dios y el hombre. y que hay una salvación, y esa salvación es únicamente por fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Veremos también que el tema del libro se desarrolla en torno a que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Dice el apóstol: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es uno de los versículos clave de este libro. Romanos 3:23, como también Romanos 6:23, Romanos 5:8, etcétera. Ya veremos todos esos versículos claves, que por lo general son versículos que los aprendemos de memoria. Vamos a ver también cómo todos nosotros, al igual que Pablo, tenemos conflictos internos por la tendencia pecaminosa de nuestro hombre natural. Por eso es que la palabra nosotros estudiamos, o al estudiar la Biblia, entendemos de que el hombre natural tiene que morir para que el hombre espiritual nazca. Y de ahí que viene el concepto del nuevo nacimiento. Tenemos que morir, porque la idea está en que un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? Cuando el hombre natural muere, deja de hacer lo malo. Y cuando el hombre espiritual nace, comienza a hacer lo bueno, porque ahora es espiritual. Ese es el concepto que se debe de tener respecto a la salvación. Hace una distinción entre el día y la noche, entre la claridad y la oscuridad, entre lo blanco y lo negro. Es decir, que son dos cosas, es decir, que es un concepto radical. Salvación es un regalo disponible para nosotros a través de la gracia de Jesucristo. Con esto de que a través de la gracia quiere decir que no hay precio que nosotros podamos ponerle a la salvación para decir: yo pago el precio. Porque lo que se paga se merece, ¿verdad? Yo lo pago, lo merezco. Pero como no se puede pagar porque no tiene precio, la única manera de recibirlo es por fe, por gracia. Y muchas personas no reciben por el orgullo de no querer recibir nada gratis. Por eso es que nosotros debemos de humillarnos ante Dios y aceptar el regalo diciendo: lo acepto porque lo necesito, gracias. Hay otra manera de aceptar las cosas, de decir: bueno, me da igual, si me lo das, lo tomo, si no, me da igual. Esa no es la manera como debemos de recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios se la recibe por gracia cuando la aceptamos reconociendo que es para nosotros una necesidad, que es para nosotros una bendición. La salvación es un regalo disponible para nosotros a través de la gracia de Jesucristo. Repito, absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Como dice en el capítulo 8, versículo 35, abran el capítulo 8, versículo 35, vamos a leer hasta el 39. Capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta escritura nos da a comprender el poder de la palabra de Dios, el poder del amor de Cristo. Una vez que somos de Él, Él mismo dijo, nadie podrá arrebatarnos de su mano. Estaremos constantemente en las manos del Señor. Solo por medio de Jesucristo, que fue perfecto, podemos convertirnos en justos. Es decir, que nosotros podemos ser revestidos en justicia, pero únicamente a través de la justicia de Cristo. Nosotros en sí no tenemos nada de justos y no podemos usar ni pretender ser justos y decir que por nuestra propia justicia somos salvos. Solamente por la justicia de Cristo. Y la justicia es por fe, no por buenas obras. La justificación es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, no por obediencia a leyes religiosas, sino por obediencia a Dios. Todo el que confíe en Jesucristo será salvo y recibirá el Espíritu de Dios para vivir en victoria. Únicamente confiando en Cristo, nosotros podremos vivir en victoria. Pero confiar en Él significa obedecer a los consejos de Él. No saberlos, sino reconocerlos. Hay poder divino para una vida santa a través del Espíritu Santo. Si no reconocemos el poder de Dios, tampoco aceptaremos que los cambios hechos en nuestras vidas son de Dios o por parte de Dios. Tampoco aceptaremos que vamos a cambiar, porque como no creemos que hay poder en Dios, entonces tampoco aceptaremos que vamos a cambiar. Pero cuando se conoce de corazón que Dios es poderoso y que Él tiene las maneras y el poder para cambiarnos, hemos aceptado que Dios puede obrar en nuestras vidas. Entonces vamos a reconocer que el Espíritu de Dios cambia, que el Espíritu de Dios guía, que el Espíritu de Dios nos transforma. Aparte de la introducción, instrucción y saludos finales del todo el libro, la epístola se divide en cuatro áreas principales y las vamos a definir. Primera parte, habla de que todos los hombres son pecadores. Y esto tiene inicio en el capítulo 1, del versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Dejando así los primeros 17 versículos como introducción. La segunda parte, la salvación es solo por fe, que tiene inicio en el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 8, versículo 39. La tercera parte de este bosquejo es el plan de Dios para Israel, del capítulo 9, versículo 1, al capítulo 11, versículo 36. Y la cuarta parte es o habla de las relaciones y actitudes cristianas. Lo cual está en el capítulo 12, versículos 1 al 15, versículos 13. Y de ahí en adelante, hasta el final, son las instrucciones y saludos finales. Iniciamos entonces el estudio de este libro, leyendo los primeros dos versículos. Vamos a estudiar hasta el versículo 15 con el favor de Dios. Y pido disculpas en esta grabación porque las alergias me están molestando mucho. Pero bueno, trataremos de hacerlo mejor. Versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En la actualidad, ustedes saben, cuando escribimos una carta, por lo general ponemos la fecha, ¿no?, arriba, y luego empezamos a hablar, saludamos, empezamos a hablar, y al último decimos quiénes somos, quién es el que está escribiendo. ¿Se han dado cuenta? Por lo menos yo personalmente, cuando recibo una carta, lo primero que hago es irme al final para ver quién me escribe. Lógicamente, ¿no?, tener una idea de quién me está escribiendo. Pero en la antigüedad acostumbraban diferente. En la antigüedad ponían primero el nombre del remitente y después también ponían el nombre de la persona a quien le escribían, y los saludos, y después sí empezaban a explicar lo que querían, el contexto, ¿no? Y vemos que Pablo, al igual que todos los escritores del Nuevo Testamento, siguieron este formato. Primero ponían su nombre, el nombre a quien escribían, y después los saludos, y luego ponían el texto. Pero a excepción de dos libros, que es el libro de Hebreos y Primera de Juan. Ahora, vemos cómo Pablo se identifica. ¿De qué forma él se presenta? Pues, a mí me han llegado cartas de personas que al final dicen: fulano de tal, reverendo de la iglesia tal o de tal denominación, presidente del consejo directivo de misiones, y bueno, una serie de títulos al finalizar debajo de su nombre. Y está bien, pues esa es la manera como ellos quieren identificarse. Pero veamos en qué forma se identifica un hombre que se le asigna, se le reconoce como el teólogo más destacado de toda la historia, el apóstol Pablo. Un hombre que fue instruido bajo la instrucción de Gamaliel, por excelencia, un fariseo, un erudito en las escrituras. Un hombre muy acomodado, un hombre especial. Pero vemos cómo, después de el encuentro que tuvo con Cristo, después de su salvación, vemos el giro que da espiritualmente. Vemos el cambio en la vida de este individuo. Y vamos a ver cómo él se presenta, cómo se identifica. Se identifica como siervo. La palabra siervo significa esclavo. En otras palabras, como alguien que le pertenecía a otro. Él no está diciendo: yo, apóstol, por mis méritos, por mis estudios en los seminarios bíblicos, y no presenta ninguna de estas cartas de presentación, sino que él se presenta como siervo, como esclavo, y lo hace con mucha honra, lo hace como algo especial. Ese era su título, siervo. A mí me gusta. Yo firmo Carlos L. Casco, aunque crean que la L es para loco. Pero si soy loco, ¿soy loco para quién? Para Cristo. Esa es mi locura. Carlos L. Casco, y abajo pongo siervo. Porque yo quiero identificarme con las personas que por excelencia han rendido culto a Dios y no culto a sí mismo. Pablo también se identifica como apóstol, pero no simplemente apóstol, sino que dice apóstol llamado. Es muy importante. Muchos piensan, sí, pero Pablo también se llama apóstol. Pero miren, que es diferente ser apóstol por los méritos míos o porque yo quiera ser apóstol, y otra cosa es apóstol llamado, posición a la que fue llamado por Dios. Cuando yo soy llamado es por alguien, y claramente Pablo dice llamado por Dios. Porque miren lo que dice en Gálatas 1:1. Dice, Pablo apóstol, y en paréntesis dice la escritura, no de hombres ni por hombres, solo por Jesucristo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, esto tiene mayor honra, ¿verdad? Porque es por el Rey de Reyes que ha sido asignado ser apóstol. Ahora, una de las implicaciones del llamamiento de Dios en la vida de Pablo fue que sería apartado, pero apartado para predicar el Evangelio, algo que Pablo lo hizo con amor, con prontitud, como dice en el versículo 15. Vamos al versículo 15. Dice, así que en cuanto a mí, ¿qué dice ahí? Pronto estoy a anunciarlos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Predicó el Evangelio con integridad y nunca se avergonzó. Miren el versículo 16 lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué tiene que haber dicho porque no me avergüenzo? Porque muchas veces podríamos sentirnos cortos, como dicen aquí, ¿verdad? Sentirnos mal al decirle a la gente, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Dios. Él no tenía vergüenza. Y por último, predicó apasionadamente. Versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este Evangelio, hermanos, no es una invención humana. Eso es lo que está diciendo. Como algunos piensan, sino que fue prometido y anunciado en todas las escrituras y por todos los profetas de los siglos precedentes, los cuales todos no tuvieron otra mira, es decir, no tuvieron otra opción. Ellos mismos dijeron que vivían para Dios, y estas fueron las gentes que proclamaron desde el inicio la venida de Cristo. Porque Cristo es el fin de la ley y el inicio de la gracia. Ahí está la diferencia entre la ley y la gracia. La gracia la aceptamos porque reconocemos la ley. Porque por la ley, según las Escrituras, la ley fue para hacernos ver nuestro pecado. Para hacernos ver que por obras nosotros no podemos ser salvos. La dificultad que hay en los sacrificios que tenían que hacer para recibir el perdón de pecados. Pero cuando es por gracia, no tengo nada que hacer, simplemente dar las gracias. El Evangelio tiene por objeto al Hijo de Dios, presentar al Hijo de Dios como el Redentor, como el Salvador, al Hijo de Dios encarnado, crucificado, muerto y resucitado. Ese es el propósito del Evangelio. Veamos el versículo 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El ministerio que Jesús encomendó a Pablo fue entre los gentiles, lo cual incluía también a los romanos. Pablo fue el agente humano cuyo llamado provino de Dios. Y nosotros queremos también ser los agentes humanos de Dios para llevar el Evangelio en los lugares a donde estemos. De la misma manera que Pablo fue llamado a ser apóstol, así los creyentes de Roma fueron llamados a ser santos. Una persona santa es alguien dedicado o consagrado a Dios. Hay un concepto completamente erróneo de la palabra santo. Santo se entiende hoy en día a la reverencia a personas que vivieron vidas consagradas, pero que ahora están muertas y las recuerdan. Y dicen, santo fulano de tal. Y le hacen reverencia cuando Dios quiere o Él habla de santidad, pero en vida. Porque una vez que estás muerto, de nada sirve los galardones que los hombres te den. La santidad es para el día de hoy, en vida. Nosotros, dedicados, consagrados a Dios, esa es la santidad. El saludo de Pablo en todas sus epístolas expresó el deseo de que los hermanos a donde él visitaba disfrutaran de la gracia y de la paz de Dios y de su Hijo Jesús. Ese deseo es un deseo muy noble, porque disfrutar de la paz de Dios y de Jesucristo es aceptarla y recibirla con gozo. ¿Verdad que nosotros disfrutamos únicamente lo que deseamos, lo que amamos, lo que nos gusta? Lo que no nos gusta no disfrutamos, ¿verdad? Decimos, oh, qué incomodidad, estoy en tal situación. Pero cuando estamos agradados en lo que estamos haciendo o recibiendo, entonces lo disfrutamos. Y dice, estoy disfrutando de mi día de vacación. Nadie dice, ay, pero qué problema, estoy de vacaciones. ¿Verdad que no es así? Sino que algo que nos agrada, lo disfrutamos. Y el deseo de Pablo era que los cristianos disfrutaran. Eso tiene el sentido de que muchas veces podríamos nosotros decir, soy salvo y estoy contento de ser salvo, pero tengo un problema. Tengo que vivir en santidad. Eso no es disfrutar de la gracia de Dios. Disfrutar de la gracia de Dios es apreciar el hecho de que somos apartados, de que estamos protegidos bajo la barrera del amor de Dios, dentro de los límites de la voluntad de Dios. Eso es disfrutar. Versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ah, este es un versículo que nosotros debemos de tomarlo personalmente. Debemos de tomarlo personalmente, porque así como Pablo usa la frase, gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dice, para enfatizar que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso, primeramente. Y segundo, que a través de Él, Dios nos envió su amor. A través de Cristo, nos envió su amor y perdón. Solo en el nombre de Cristo, nosotros podemos expresar nuestro agradecimiento a Dios. No podemos hacerlo de ninguna otra manera, solamente por el nombre de Cristo. Por eso es que en 1 Timoteo 2:5, se los leo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el momento que nosotros dejamos de entender el hecho de que solamente es por Cristo, entonces vamos a tomar a otros mediadores. Por eso es que hoy en día la Iglesia Católica ha corrompido completamente este concepto al hacer a la Virgen María corredentora de los hombres. Eso es quitarle el honor a Cristo. Eso es herejía, eso es quitarle a Cristo el poder que Él tiene para salvar. Quiere decir que Él necesita de un ayudante, de un corredentor. No puede hacerlo por Él solo, sino que Él y María. Los cristianos en Roma eran conocidos por su buen testimonio. Miren esto. Por su fe sólida, que se daba a conocer en todo el mundo. Dijimos hace un momento que el Imperio Romano era un imperio que abarcaba en ese tiempo el mundo. Y por ser así, se dio a conocer por todo el mundo que los cristianos en Roma eran cristianos espirituales por excelencia. Eran cristianos que tenían un buen testimonio. Cuando se hablaba de cristianos, se decía cristianos, los de Roma, los que dan buen ejemplo. Y nosotros debemos de aspirar también que seamos reconocidos así, como cristianos, que nos vean en todas partes y que nos reconozcan por nuestra buena manera de vivir, por nuestra manera de ser, por nuestro comportamiento. Debe preocuparnos acerca de lo que la gente diga en ese respecto. ¿Qué dice la gente acerca de nuestra manera de ser y comportamiento? ¿Qué dice la gente acerca de nuestros hijos? ¿Qué dice la gente acerca de nuestra manera de vivir? Eso es algo muy importante. Porque cuando la gente ve en nosotros una manera distinta y buena, entonces tienen el deseo también de vivir así. Y eso es lo que va a atraer a otras personas al conocimiento de Cristo. Eso es lo que ha hecho crecer el Evangelio en el mundo. El comportamiento de los cristianos. Versículos 9 y 10. Pero testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Miren lo que dice ahí, rogando que de alguna manera tenga al fin. Pongan atención a esa parte. Pablo, desde ya, sin saber cómo iba a llegar a Roma, él estaba ya resignado a llegar a Roma de cualquier manera. No le estaba poniendo a Dios condiciones. Dios, yo quiero ir de esta manera, quiero ir por avión, por ejemplo. No había avión en ese tiempo. Quiero ir por tren, tampoco había tren. Quiero ir por barco, pero quiero ir un barco de lujo, en un crucero. Tampoco le dice así. Simplemente dice que de alguna manera, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y así fue, ¿verdad? Pablo le pidió que quería ir a visitar a los hermanos a Roma, pero nunca se imaginó en la forma como iba a llegar a Roma. El caso es que llegó sin novedad. Dios le contestó la oración de él. Dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Y fue próspero. Fue próspero porque finalmente llegó sin novedad. Pero, ¿cómo llegó sin novedad? Después de que lo arrestaron, ¿verdad? Lo arrestaron, lo abofetearan, naufragara, y entre otras cosas, lo mordiera una víbora. Pero finalmente, ¿qué ocurrió? Que llegó ileso. Dios le contestó su oración y él se resignó. A menudo la manera como Dios responde a nuestras oraciones difiere mucho de lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta lo que significó para la obra de Dios, Pablo tiene que haberlo visto como algo bueno. Publio, recuerden, Publio, en el último capítulo de Hechos estudiamos que Publio era el principal de la isla de Malta. Publio y todos los habitantes de esa pequeña isla escucharon el Evangelio. Pero en la forma como lo escucharon, la tripulación, que era de ¿cuántos? De 276 individuos. Todos ellos se salvaron, pero fue gracias a la misericordia y cuidados de Dios para con su siervo, porque Dios salvó la embarcación y a toda la tripulación por amor a Pablo, porque Pablo tenía un propósito para darle ánimo y autoridad entre los tripulantes. ¿Se dan cuenta cómo obra Dios? Y nosotros somos honrados cada vez que Dios hace cosas así en nuestras vidas, para que los demás puedan ver que Dios es poderoso. ¿Cuántas veces Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, como ya hemos visto en los estudios del Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sin merecerlo, pero lo hizo por amor a su nombre? Por amor a su nombre y amor a sus siervos. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayuda para bien, le ayuda a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 11 y 12: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La motivación de Pablo era edificar a los demás y recibir ánimo a la vez. Dar y recibir, eso significa generosidad y humildad, porque muchas veces podemos dar y no queremos recibir algo espiritual. Queremos ser únicamente los maestros, solamente queremos decir, dar consejo, pero no recibir consejo. Pablo daba ánimo y recibía ánimo, daba consejo y recibía consejo. Una de las responsabilidades de los cristianos es la mutua edificación. En eso hay humildad. Todos deben de estar dispuestos a compartir lo que ya han recibido de Dios. Dar un testimonio y decir: esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando escuchemos un testimonio, también recibirlo. Es decir, estar dispuestos a recibir con humildad lo que los demás tengan para compartir. Un cuerpo saludable funciona en armonía, ¿verdad? Todo el cuerpo, los miembros, hay armonía. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Así es que tiene que haber armonía en nuestras vidas. Versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Al final del tercer viaje misionero, el apóstol había predicado y fundado iglesias en muchos lugares: en Siria, en Galacia, en Asia, en Macedonia y en Acaya. A las iglesias de estas regiones se les llamaban gentiles, debido a que estaban compuestas por gentiles. Versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cuál era la deuda de Pablo? Si ni los conocía, ¿verdad? No conocía a los romanos, primera vez que llegaba. ¿Cómo podía ser deudor? Después de su experiencia que tuvo con Cristo, en el capítulo Hechos, en capítulo 9 del libro de los Hechos, consumió desde entonces toda su vida en predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y lo hizo por ese impacto que causó la entrevista, la visión que tuvo de Cristo. Y cuando nosotros somos impactados por esa visión, cuando somos impactados por el amor de Cristo, nuestras vidas son transformadas, ya no somos iguales. Es como cuando le cae un rayo a alguien, ¿verdad que queda diferente? Queda hecho un tostón. Pues así nosotros también, cuando somos impactados por el amor de Cristo, somos diferentes. La deuda era con Cristo, no con los romanos. Con Cristo porque era su Salvador y debía pagarla al mundo por el cual Cristo había dado su vida. Entonces, la deuda que nosotros también tenemos, igualmente que Pablo, la deuda que tenemos con Cristo, Cristo quiere que se la paguemos, ¿a través de quién? De los que Él salva, de los cuales Él ha dado su vida. Y predicó Pablo a todos por igual, tanto a judíos, dice, como a griegos, sin importarle barreras culturales. Pablo predicó sin preocuparle barreras sociales o raciales, ni tampoco económicas, a ricos y a pobres, a intelectuales como a poco preparados. Nosotros tenemos para con Cristo la misma deuda, porque hemos recibido su salvación. Y esa salvación es el producto del amor de Cristo en la cruz. Versículo 15 dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estas palabras denotan una tremenda disposición de ánimo, una tremenda disposición de espíritu y mente, es decir, una dedicación completa de su vida. Eso es lo que vemos en Pablo. Porque Pablo mismo dice en las Escrituras que él predicó el Evangelio y no lo hizo por lucro, es decir, por interés económico, sino que lo hizo por amor a las almas perdidas. Y ese amor que él sentía era el producto del amor que había recibido de Dios, del amor que residía en el corazón de Pablo. Y ese es el entusiasmo y el interés que nosotros debemos de tener, la motivación que debemos de tener, porque el amor de Dios en nosotros causa amor por los demás, por el deseo de que los demás sean salvos también, porque estamos agradecidos y reconocidos de que Dios ha cambiado y nos ha salvado. En 2 Corintios 12, versículo 14, dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, es decir, no les voy a causar problemas, eso es lo que dice ahí, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Es decir, que el apóstol Pablo amaba sin esperar ser amado. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también. Porque muchas veces damos amor y ese amor es mal interpretado. Se piensa que estamos dando amor porque tenemos algún interés, interés económico o interés de recibir algo. Y no es así. Cuando se da ese amor desinteresado, ese es el amor de Cristo. Y nosotros debemos de expresar el mismo amor. Al apóstol Pablo dice claramente en la Escritura: aunque amándoos más, sea amado menos. Ese debe de ser un ejemplo para nosotros de la clase de amor que debemos de impartir a las personas. Porque cuando nosotros estábamos en pecado, Cristo nos amó al extremo de dar su vida por nosotros. Así es que así nosotros debemos de amar a los demás. No importa cómo vengan, cómo sean, lo que hayan hecho, lo que tenemos que hacer es amarlos, porque ese es el amor de Dios. Dice la Escritura que Él nos amó a nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Pablo predicó en Roma con el mismo entusiasmo y con la misma solicitud que en otras ciudades. Y así es como nosotros debemos de hacer también. Y por eso debemos nosotros de servir a Dios con verdadero amor. con verdadera disciplina, con verdadera disposición, porque con amor y disposición nos amó Él a nosotros. Busquemos a través de este estudio reflexionar para que el amor de Dios se haga extenso a las demás personas, al mundo que está afuera esperando recibir el amor de Dios. Que seamos nosotros los instrumentos que Dios use en Jerez de la Frontera, en España, en el mundo. Que llevemos su palabra a todas partes. Oremos al Señor para que nos bendiga en eso. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella comprendemos, Señor, el inmenso amor que tú tienes por nosotros. Y en la forma como te expresas, Señor, con sencillez, para que todos te entendamos. Gracias, porque de lo contrario no podríamos nosotros recibir toda esta bendición. Gracias porque no tenemos que ser tan preparados. No tenemos que tener dinero, no tenemos que tener títulos para entender tu palabra, Señor. Solamente tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón sincero y humilde, dispuesto a reconocer nuestros pecados y a humillarnos delante de tu presencia, Señor, para recibir sabiduría de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por bendecirnos grandemente y por darnos esta oportunidad de ser tus hijos. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.